prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Era una madrugada tranquila. La oscuridad cubría el pueblo y se estaba bien en cama. El verano henchía el aire, el viento soplaba adecuadamente, el aliento del mundo era largo, tibio y lento. Bastaba levantarse y asomarse a la ventana para saber que este era realmente el tiempo primero de la libertad y la vida, que esta era la madrugada primera del estío. Douglas Spalding, de 12 años, abrió los ojos y dejó que el verano lo meciera perezosamente en su corriente nocturna. Acostado, sintió que cabalgaba en los elevados vientos de junio, con el alto poder que le daba el cuarto abovedado de un tercer piso en el edificio mayor del pueblo. De noche, cuando los árboles eran una única ola, lanzaba su mirada, como la luz de un faro, sobre enjambres de olmos y robles y arces. Ahora. Susurró Douglas. Todo un verano que atravesaría el calendario, día a día. Como la diosa Shiva en los libros de viaje, vi unas manos que iban y venían recogiendo manzanas ácidas, melocotones y ciruelas de medianoche. Se vestiría de árboles y arbustos y ríos. Se helaría alegremente en la puerta escarchada de la casa de los helados. Se tostaría felizmente con 10.000 pollos en el horno de la abuela. Pero ahora lo esperaba una tarea familiar. Una noche, todas las semanas, dejaba a sus padres y a Tom, su hermanito, que dormía en la casita de al lado, y subía aquí, por la oscura escalera de caracol a la cúpula de los abuelos, y en esa torre de brujo podía dormir con truenos y visiones y despertar antes del cristalino tintineo de las botellas de leche y celebrar su ritual mágico. De pie ante la ventana abierta en la oscuridad, Douglas respiró profundamente y sopló. Las luces de la calle se apagaron como velas en una torta negra. Sopló otra vez y las estrellas empezaron a desvanecerse. Sonrió, apuntó con el dedo. Allí, y aquí, ahora aquí, y aquí. Las luces de las casas parpadearon lentamente y unos cuadrados amarillos se recortaron en la pálida tierra matinal. Un rocío de ventanas se encendió de pronto a lo lejos en el campo del alba. ¡Bostezad todos! ¡Todos arriba! El caserón se movió en el piso bajo. ¡Abuelo, saca los dientes del vaso! Esperó un momento. ¡Abuela, bisabuela, freír las tortas! El aroma caliente de la manteca subió por los callados pasillos y visitó a los pensionistas, los tíos, los primos. ¡Calle donde viven los viejos! ¡Despierta! ¡Señorita Helen Loomis, coronel Freelight, señorita Bentley! ¡Tosan, despierten! ¡Tomen sus píldoras, muévanse! ¡Señor Jonas, enganche su caballo! ¡Saque su carro! Las casas descoloridas en la barranca del pueblo abrieron unos taciturnos ojos de dragón. Pronto dos viejas resbalarían en la máquina verde por las avenidas matinales saludando a todos los perros. —¡Señor Triden, busque su carreta! Pronto, echando chispas azules, el tranvía del pueblo navegaría por las calles de márgenes de ladrillos. —¿Listos, John Huff, Charlie Goodman? —murmuró Douglas a la calle de los niños. —¿Listas? —les dijo a las húmedas pelotas de béisbol en los prados, a las hamacas que colgaban vacías de los árboles. —¡Mamá, papá, Tom, despertad! Los relojes despertadores sonaron débilmente. El reloj de la alcaldía retumbó sobre el pueblo. Los pájaros saltaron de los árboles como una red echada al aire, cantando. Douglas, director de una orquesta, apuntó al cielo del este. El sol empezó a levantarse. Douglas cruzó los brazos y sonrió con una sonrisa de mago. —¡Sí, señor! —pensó. —¡Todos saltan! ¡Todos corren cuando grito! ¡Será una estación maravillosa! Castañeteó los dedos por última vez. Las puertas se abrieron de par en par. La gente salió de las casas. Empezaba el verano de 1928. Este es el primer capítulo de uno de los libros más hermosos, más emocionantes, más contundentes con los que uno se ha topado a lo largo de muchísimos años, de más de 47 y desde bien pequeño, siendo un auténtico ratón de biblioteca. Es El vino del estío, de Ray Bradbury, Un autor al que solemos etiquetar de ciencia ficción por Crónicas Marcianas y por Fahrenheit 451 y no vamos más allá, no conocemos más, por desgracia apenas se reeditan otros títulos que no sean estos dos tan populares y tan maravillosos. Por otro lado, El vino del estío apareció en España hace ya unos cuantos años en Minotauro y nos consta que, excepto que tengan la fortuna de encontrárselo en una librería de Lance de segunda mano o en alguna biblioteca, difícil es que pueda caer completo en tus manos un texto que, aunque como han visto, habla del verano del año 28 del siglo pasado, hace prácticamente ya, además ya 100 años de ese verano, habla de cualquiera de los veranos, de esos que esperábamos con emoción, que se antojaban largos y cálidos, como diría Follner, y eternos, en los que todo iba a ser posible, en los que había mil citas, mil rituales, mil aventuras, mil momentos por compartir, por descubrir, por quererte precisamente sobre el rey del mundo, el que mandaba, se acababa el colegio, se acababan las obligaciones y todo era disfrutar. Ay, Ray Bradbury, cuánto nos emocionas, cuánto nos cautivas, cuánto nos tocas, sea que creas una distopía en la que, aunque no se ha llegado a tanto, a veces diríamos que estamos inmersos en ella, en la que se queman los libros y se prohíbe la lectura, pero también por otro lado cuando recuerdas estos momentos emocionantes en los que uno piensa que va a tener siempre tiempo para todo y que va a ser siempre poderoso y que va a ser siempre invulnerable, pues no puedes por menos que sentir cierta nostalgia, cierto cosquilleo, pero por otro lado agradecer que haya autores como él que lo cuenten con esa viveza y con esa magia. El vino del estío, Pablo Vilaboy. Ray Bradbury también escribía otras cosas.
Sí, como siempre que un autor echa mano de la nostalgia y del terreno de la infancia, surgen joyitas como esta que en la que nos has introducido.
Además que son veranos que reconocemos, ya como digo, no solo porque en el fondo todos se parezcan, da igual donde estés, sino porque ese tipo de veranos, como el que cuenta Ray Bradbury, también lo conocimos gracias a Harper Lee y gracias a la adaptación cinematográfica de su grandísima obra Matar a un ruiseñor. Entonces parece que nos sentimos en un territorio que reconocemos como propio.
Sí, o aquella Arpa de hierba de Capote, por ejemplo. También. Que también es un autor asociado a otras cosas y de repente escribió esa maravilla también, recordando infancias y familiares del pasado.
Y viniéndonos más cerca, ya un autor de grandísimo recorrido y de grandísimo clamor popular, como es Stephen King, también en muchísimas ocasiones él nos habla de este tipo de veranos. De hecho, gran parte de sus protagonistas son chavales que durante un verano acometen una aventura o se ven envueltos en ella, aunque no lo quieran y no lo esperasen.
Pues, algo tendrán los veranos de la infancia.
Pues ya saben que en un destino Wonderland puede hacer el tiempo que ustedes quieran, porque es el país de las maravillas que cada uno crea y cada uno convoca. Entonces podemos vivir un eterno verano. También lo cantaban Donato y Estéfano, por cierto, cuando se enamoraban de alguien y decían: estando contigo me siento en pleno verano. Pues parece que todos, a pesar de los calores, todos reflotamos, o todos brillamos más en verano, tenemos más ganas de hacer cosas.
Se pueden acercarnos podemos acercarnos gracias a los podcasts de PR Noticias a cualquier época del año que estén viviendo nuestros oyentes. Eso es lo bueno de este formato.
Y como ya saben ustedes que estamos en comunicación por medio de las redes sociales, si en este momento concreto quieren recordar ese verano que les marcó o esa lectura de verano que les marcó, pues es el momento de compartirla.
Se pueden acercarse a Twitter y buscarnos como Destino Wonder, o hacerlo a través de Facebook como Destino Wonderland. Ahí les esperamos.
Jorge C., a estos veranos igual te pillan a ti lejanísimos, claro, porque es lo que tienen las generaciones y las edades. Pero bueno, mira, Ray Bradbury lo dejó por escrito, o sea que puedes irte al año 28 del siglo pasado cuando te dé la gana, no hay ningún problema. Y si no, damos al clic y empezamos programa, que es lo que deberíamos hacer en este momento, ¿verdad? Pues vamos con ello, porque hoy tenemos un programa, por cierto, eminentemente musical. Arrancamos. Él se define jocosamente como el cantante de las madres. Y es cierto que entre las madres del momento en el que él empezó a ser popular y entre las que luego se han convertido en madres, siempre ha tenido mucho predicamento y muchísimas admiradoras. Pero también tiene admiradores masculinos y también tiene admiradoras femeninas de otras edades que no son madres o que no han sido madres y que no importa en absoluto. Porque en el fondo es un cantante que lleva ya 30 años de carrera, con lo cual su música pertenece, querámoslo o no, a nuestra banda sonora. Y como en Destino Wonderland, saben ustedes, y encima más en Onda Arcoiris, creemos en todos los colores, en todas las tonalidades, en todos los gustos, en todas las expresiones artísticas, también es momento de dedicarle un tiempo a José Manuel Soto.
Sí, además que, como bien dices, está de aniversario y lo va a celebrar.
Lo va a celebrar por todo lo alto. En medio de la gira, o sea, realmente él pasó por Madrid y estuvimos conversando con él, lo escucharán enseguida unos minutos, porque venía a presentar un concierto en concreto, el que tendrá lugar el próximo 2 de julio en el Teatro Real, que dice, pues para él, claro, es un concierto muy especial, primero porque nunca había actuado en este escenario, y segundo porque, bueno, es el Teatro Real de Madrid, y claro, dice, pues eso le da otro empaque, otro tronío, otra forma de hacer el concierto, pero él está en gira, o sea, si le vamos a ver, como decimos, en el Teatro Real el 2 de julio, por ejemplo, el 7 de julio estará en Fuenlabrada, el 14 en La Línea, también anuncia conciertos en Baeza, Jaén, en Lepe, en Motril, en Majadahonda, incluso ya hay un anunciado para el 27 de octubre, en Toledo. O sea, él está en gira de aniversario y, como dice, él lleva su música a donde se la reclamen. Obviamente viene al Real, el concierto es distinto, que se actúa, como decía, que hace muy poco que habrá estado en las casetas de la Feria de Abril, y si va a un teatro, que si más pequeño, que si va pues a un gran coliseo, o si va como en su momento a la Maestranza, a la Plaza de Toros, y en ese histórico ya 30º aniversario que celebró, y que además luego el disco se grabó en los Reales Alcázares de Sevilla, etcétera, etcétera, pues en aquel momento vendieron 30.000 entradas. O sea que él va moldándose, como dice, a donde haya alguien que quiera escucharme, yo allí estoy. Aunque luego lo vuelvo a decir, pero sobre todo gracias a las madres, son las que me apoyan.
Bueno, es de bien nacido ser agradecido. Si el grueso de sus seguidoras son madres, pues mira qué bien.
Y no renegar, no como otros, que luego de repente se les olvida cómo empezaron y demás. De hecho, él empezó con una de sus canciones bandera, con una de las canciones a las que siempre vuelve, que siempre le reclama, y que él no tiene ningún rubor en decir que es un talismán y que no puede renegar, que es por ella. Y que es cierto que puede haber esas canciones que marcan tanto a un cantante que el propio cantante acaba harto de ellas. Pero en el caso de José Manuel Soto, no. Le agradecía por ella el pasaporte que le dio hacia la fama.
Pues ahí está. Sus conciertos, sus giras, sean de aniversario o no, siempre sus temas bandera.
Esos temas y otros muchos, nos contaba antes de la grabación que todavía no tiene cerrado el repertorio que hará en el Real, porque como quiere contar con algunos amigos y con colaboraciones, entonces según van confirmando que esa fecha les viene bien, pues van ajustando el repertorio. De momento ya anunció que estará Juan Valderrama, que estará Argentina, que reforzará el grupo habitual que le acompaña con algunos de los músicos de la Orquesta del Real. O sea que va a ser, desde luego, para los fans de José Manuel Soto, que puedan estar ese día 2 de julio en el Teatro Real, algo muy especial, una cita para no perderse.
Sí, va a tener un empaque muy especial.
Pero recuérdenlo, y en su página web hay amplísima información sobre todos sus actividades, y también no olvidando las actividades solidarias que lleva muchísimo tiempo José Manuel Soto desempeñando. De hecho, también parte de este espectáculo va a contar con Alalá, con la Fundación Articultura por la Integración, que están consiguiendo que a través del flamenco, a través de la cultura, a través del arte, niños del barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, pues eso, tengan un futuro, tengan una profesión, tengan ganas y posibilidades de salir de ese barrio de por sí marginal, pero al que se ha marginado tantísimo, y que a veces eso, tendemos a ponemos puertas, usted no pasa y se acabó. No, pues la Fundación Alalá lucha por todo lo contrario, con el arte y con la cultura por la integración. José Manuel Soto es uno de los padrinos más activos y que más hace por ellos. Hablará de este asunto, lo ha dicho en el escenario del Real, igual que lo hace en todos sus conciertos, pero es que más parte de esos niños también estarán con él actuando.
Entonces, todo un conciertazo va a ser este.
después vamos a escuchar, como digo, la breve pero divertida y, como siempre, en su caso, amabilísima conversación que mantuvimos con José Manuel Soto. Y, por supuesto, es obligado, primero, antes de que él hable, hay que escucharle haciendo lo que a las madres y a tanta gente más nos gusta, que él cante.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella me va a despertar cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso, por ella no me desmorono ante los fracasos, por ella miro siempre el sol desde mi ventana, por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma, por ella me imagino el cielo como un beso eterno, por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
José Manuel Soto, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias.
Y bienvenido al Teatro Real, que por fin ya tocaba, 30 años después, digámoslo así como si fuera una novela, José Manuel Soto actuara en el Real de Madrid.
Pues sí, la verdad que me hace mucha ilusión y me han dado la oportunidad de hacerlo y vamos a intentar hacer una cosa bonita aquí.
Como has dicho en la rueda de prensa, 30 años, que son un poquito más, porque claro, contamos claro. A partir del primer disco, pero sí. Tú ya venías claro. Queriendo y claro. Cantando y actuando y demás, y estamos en el año número 31, digámoslo así, pero bueno, es un buen momento como para hacer balance, ¿no?, y para continuar camino.
Claro, hombre, siempre hay que estar haciendo balance, ¿no?, y bueno, son muchos años ya, y yo creo que todavía me queda un recorrido, ¿no?, porque yo me encuentro todavía muy fuerte, muy joven y con muchas ganas, y ahora es cuando estoy yo disfrutando de mi profesión, ¿no?, como he explicado antes, al principio con la inseguridad y el miedo pues no se trabaja bien, ¿no? Y cuando ya vas aprendiendo el oficio es cuando empiezas a disfrutarlo. Y ahora pues estoy muy a gusto, la verdad.
Además, has dicho una palabra fundamental, que es la madurez del artista. Tú estás en ese momento en el que todavía hay mucho sabido y aprendido y mucho por aprender y por demostrar.
Claro que sí. Yo creo que al final, en el mundo nuestro, la gente con cierta edad se expresa mejor, ¿no? Porque porque además tiene más cosas que contar, ¿no? Y no es lo mismo cuando tienes 20 años, tienes mucha energía y tal, pero no tienes un recorrido de la vida, ¿no? Entonces ahora, pues, eso al final se nota en la voz y en la forma de expresar, ¿no?
Claro, y además tú, como tantos artistas, tuviste que superar ese grandísimo éxito inmediato, que a veces, por desgracia, el público, la crítica, incluso ciertos artistas, se quedan en ese primer éxito y no van más allá. Y tú superaste el Por ella, aunque sigue siendo una de tus canciones bandera, y mira, 31 años después, en el Real.
Pues sí, el Por ella la verdad que pegó muy fuerte y fue un hándicap después, claro. Porque claro, cada vez que sacaba un disco nuevo, todo el mundo me pedía el Por ella siempre, y yo decía, mira que vengo con un disco nuevo, no, queremos el Por ella. Y entonces claro, costó mucho trabajo, pero bueno, al final yo creo que estoy aquí gracias al directo, porque son muchos conciertos donde siempre quedamos bien, ¿sabes? Entonces eso es lo que te consolida, el cantar en directo y que la gente te vea y los convenzan.
Has utilizado una palabra muy bonita para definir los conciertos: conversación.
Claro.
Conversar con el público.
Claro, tú no puedes salir ahí a cantar una canción detrás de otra, tú tienes que hablar con la gente, tienes que integrar a la gente dentro del concierto, ¿no? Y llevártela al huerto un poquito, ¿no? Es como una seducción al final, ¿no?
Claro, porque aunque haya un público que ya viene convencido y quiere escucharte y quiere aplaudirte, claro. Pero bueno, cuando le das un algo más, eso que no está en los discos. ¿No?
Eso es.
Claro que sí. Y yo no quería dejar tampoco de reseñar tu parte solidaria. Y tu parte de, bueno, digamos en el buen sentido, de agitador cultural y social.
Yo creo que la música tiene que tener un sentido social, porque bueno, o sea, en el fondo somos privilegiados y somos gente que tenemos cierta repercusión social, entonces tenemos la obligación también de transmitir una serie de valores y de intentar mejorar la sociedad, ¿no? Y en eso yo he estado siempre, para cuando me han pedido cualquier cosa, ¿no? Y siempre que podemos colaboramos con cosas, con cantidad de cosas, ¿no? De Médicos Sin Fronteras, con el autismo, con fundaciones que se dedican a ayudar a la educación, en la investigación, en 2000 cosas, ¿no?
Es que yo creo que precisamente la cultura, el arte, es uno de los mayores baluartes que tenemos precisamente, ¿no?
Sin duda. Cuando se habla de la marca España sobre todo es la cultura, ¿no? Porque lo más importante que hay en este país es precisamente la cultura, la música, la pintura, la literatura, ¿no? Todo eso.
Y has hablado de otra cosa, José Manuel, que es maravilloso, que es el romper fronteras. Eso, que ya teatros de ópera alberguen a cantadores de copla, cantadores de flamenco, que los de ópera puedan actuar en pequeños escenarios. Claro. Es verdad que haya esa interacción y que haya esa comunicación y que el público simplemente encuentre al artista que desea en el momento que puede ser apetecible.
Claro, cualquier género puede ser grande o chico, depende de cómo se haga, ¿no? Y en un teatro de ópera se puede cantar flamenco perfectamente, o se puede cantar cualquier cosa, ¿no? Y lo nuestro, hombre, nosotros cantamos en todo tipo de sitios, pero claro, cuando vienes a un sitio así, pues también lo agradeces, ¿no? Porque sientes que lo mereces también, ¿no? Después de tantos años, ¿no?
Claro. Y alguien preguntará, y ahora 30 años después, ya estamos en el 31 y el 32, seguro que el artista ya está pensando, trabajando, pergeñando, ¿verdad? No paras nunca.
Claro, siempre estamos pensando y cada día más, ¿no? Porque esto va siempre muy rápido, ¿no? Y hay que ir siempre pensando. Ya estamos preparando el espectáculo de Navidad, que será en Navidad, lógicamente, pero claro, pero hay que prepararlo ya y hay que negociarlo ya.
Es que no queda tanto.
No queda tanto, exactamente.
Sí, y el 2 de julio está a la vuelta de la esquina.
Exacto, sí, aquí todo va a una velocidad de vértigo.
Pues, por último, quería también decirte, José Manuel, que yo creo que tú eres un cantante, un artista que se ha hecho además muy querido precisamente primero por esa labor social que se ha ido conociendo y que se ha ido desarrollando y que siempre has defendido, y luego porque has participado en un montón de programas, en un montón de situaciones que te han hecho muy cercano. O sea, debo reconocer que nosotros, que somos unos grandes fans de Tu Cara Me Suena, pues tu participación la vamos a recordar siempre, pues como ver a un amigo, como ver a alguien que también iba a jugar, a divertirse, claro, como haríamos cualquiera de nosotros.
Claro que sí.
Entonces, yo creo que eso te acerca mucho, eres muy auténtico en ese sentido.
Nosotros nos apuntamos a un bombardeo y... Y bueno, hay cosas que salen mejor y otras peor, pero bueno, la verdad es que nos interesa ese tipo de programas también porque te da mucha popularidad, ¿no? Son buenos.
Y además que, por desgracia, como hay tan pocos sitios en los que los artistas podéis mostrar vuestro arte, valga la redundancia, pues sí. hay que reconvertir otros formatos, ¿no?
Pues sí, hay que hacer de todo.
Pues el día 2 vendremos a aplaudirte.
Pues muchas gracias, hombre, encantado. Venga.
Por la noche me despierto soñando con tu mirada, soñando con tu mirada. Por la noche me despierto soñando con tu mirada, como loco y medio muerto contemplo la madrugada. Tuvo la culpa que el beso que nunca debiste darme. Estoy malito y deshecho, sin ganas de ver a nadie. Me enamoré de unos ojos con tan malita fortuna que me han dejado solo, solito, solito, solo, con mi guitarra en la luna. A tu mirada la veo donde quiera que yo mire, donde quiera que yo mire. A tu mirada la veo donde quiera que yo mire. Cierro los ojos y me creo que por mi querer suspire. Pero cuando me despierto nunca la encuentro a mi vera.
Una de las muchas grandes secuencias de Fortunata y Jacinta, la adaptación televisiva de la
impresionante novela de Galdós, que llevada a cabo por Mario Camus al inicio de la década de los 80, Mari Carrillo dice solamente, música, música. Y siempre que volvemos a ver esa secuencia en concreto, me dice Pablo Vilaboy, qué galdosiana, qué maravilla, qué actriz. Pues soy Pablo Vilaboy, música, música, que diría Mari Carrillo.
Música, música.
Claro. Porque hablamos, saben ustedes, en Destino Wonderland, mucho de teatro, porque nos entusiasma, hablamos de literatura, hablamos de muchas cosas, pero la música es fundamental en este programa.
Y más que madrileña, mallorquina. ¿No?
Sí, aunque yo tengo siempre la pena y un poquito pongo la pega cuando viene gente de visita de Mallorca, nunca consigo que me traigan una ensaimada porque dicen eso es muy turístico.
Sí.
Pero yo la quiero para comerla, no para otra cosa.
Bueno, pues a ver qué te dicen estos muchachos al respecto.
Bueno, pero mira, me doy por satisfecho. No traen ensaimada, pero traen música, traen canciones, traen ritmo, o sea que. Ya iremos a por la ensaimada nosotros, ¿no?
¿Con o sin cabello de ángel?
A mí me gusta más con cabello de ángel, pero bueno, para gustos los colores, eso como cada uno como quiera. En lo que no hay discusión es en que nos gusta su música, que nos ponen a bailar, nos gusta el ritmo que aportan y que queremos escucharles y disfrutarles. Y qué mejor presentación con uno de sus temas, y luego ya vamos con todo lo demás.
Pues vamos a ello.
Pues el grupo Éder suena así.
Y esa sonrisa lo tiene todo. No seas tímida, tengo razón. Es tu mirada o tu interior. Todo es tan bello que pierdo el control. El mundo que hay que cuidar. Estoy aquí, todo irá bien. Te necesito, eso es tan cierto. Como la luna necesita el sol.
La realidad es que Éder está en el estudio en Onda Arcoíris en Destino Wonderland. Si han venido con algo más en el equipaje, que lo cuenten ellos.
Bueno, que se presenten ellos, ¿no? Tanto hablar de Mallorca, de música, de cabello de ángel o no.
Que además alguno de ellos decía, Andy, que no, que sin cabello de ángel. Bueno,
sin duda, sin cabello de ángel.
Para gustos, los colores. Andy, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias.
Joel, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias.
Ambos sois Éder. Que hacéis esta música que, como digo, nos gusta mucho porque habla, como se dice siempre, de cosas que todos hemos sentido, o sentimos o sentiremos, y si no, mala cosa.
Ya ves.
Si no nos enamoramos, si no queremos, si no lloramos, en el mejor sentido posible por amor, mala cosa, ¿no?
Tienes toda razón. Es lo que buscamos, música para todo público.
¿Y lo de las ensaimadas?
Te prometo que si nos volvéis a invitar, os traemos una de cabello de ángel, segurísimo.
Una de las cosas que me parecen muy sanas de estos propósitos musicales es que tenéis vocación comercial. Y no lo escondéis.
No, sin ningún tapujo.
Porque hay muchas bandas que quieren disfrazar, ¿no?, lo que hacen de cosas, pues eso, alejadas de lo comercial, y sin embargo su último propósito es llegar a cuanta más gente mejor.
Claro, y encima nos gusta lo que hacemos, pues no hay límites.
¿Cómo ha sido la evolución de vuestra música en estos años?
Pues la evolución de nuestra música ha sido, yo creo, de un principio algo más oscura, digamos, más rockera, algún paso más pop comercial, como tú decías, algo más enfocado a un público femenino, quizás de entre unos 13 y 15 años, algo más comercial, como tú has dicho.
Sí, cuando éramos jóvenes nos gustaba...
¿Cuándo erais jóvenes?
Cuando éramos quinceañeros. Vale. Arrancando siempre nos gustaba más lo americano.
Hablando de la edad no nos vamos a llevar muy bien.
No, Joel, ¿eh?
Aquí cada uno tiene la que tiene y punto.
Bien dicho, sí, eso es.
¿Cuánto nos pones tú? ¿Qué edad nos pones tú?
No, sí, hablo por la mía, claro. Por la vuestra.
Sí, 23.
Sí. Porque vosotros empezasteis, como decís, muy jovencitos. Con lo cual, eso yo lo tengo un poco más fácil, que he visto la biografía, para saber la edad que tenéis ahora. Pero bueno, como decías, perdona, cuando erais más jóvenes.
Sí, con 15 añitos por ahí nos gustaba la música más americana, Blink 182, Sun 41, estas cosas, y nos fijamos en eso. Y poco a poco nos fuimos más orientando a la música de aquí. Uh-huh. El Canto del Loco, Big Noise, estas cosas, Melocos, estas cosas, y, uh-huh, y de ahí ha salido lo que tenemos ahora.
¿Y en qué momento se produce ese salto de lo que tú decías, de ese rock más oscuro a esta toma de conciencia más comercial?
Se produce allá sobre el 2012 ya, cuando éramos cinco integrantes, y uno de ellos abandona y decimos, bueno, hay que dar un cambio, hay que como empezar de cero, hay que dar algo fresco. Y dijimos, bueno, vamos a tirar más por lo comercial, queremos abrirnos un hueco aquí en España, ¿cómo lo hacemos? Con lo que hacíamos, sinceramente, no hubiéramos llegado, yo creo que no hubiéramos llegado a ningún sitio. Y decidimos, sentamos y vamos a hacer algo más comercial, algo más español. Y hasta el día de hoy.
Bueno, es curioso lo que decías tú de la formación inicial, porque buscando en internet cosas de vuestra banda, vuestra historia es como una novela de Agatha Christie. Van desapareciendo componentes.
Una película de terror, ¿eh?
Aparecen y desaparecen.
Es una película de terror. Entras un día, somos cinco. El día siguiente, tres. Y ahora nos tienes aquí a nosotros.
Y ahora dos.
Ahora dos.
El dueto.
Aunque vosotros habéis sido siempre el núcleo duro, digamos. O sea, Eder comenzó con vosotros. Eso cuando eres chavalitos.
Exacto. Empezamos porque Andrés tenía. Bueno, Andy tenía un grupo. Antes de nosotros tenía un grupo. Y él nos enseñó a nosotros a tocar. Me enseñó a mí a tocar la guitarra, al batería, al bajo. Y aquí tenés al maestro.
Pero bueno, siempre él, sí que es verdad que él y yo hemos sido más la cara visible del grupo. Los que teníamos más ganas, los que poníamos todo en el asador. Digamos que a lo mejor otros no lo tenían como una prioridad, digamos. Nosotros lo teníamos como prioridad y sabemos el camino, sabemos dónde queremos llegar desde el principio. Exacto. Y aquí estamos. Queda reflejado.
Claro, hay que seguir en ello continuamente, ¿no? O sea, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Primero, amar lo que uno hace, sí. Aunque, que parece como lo obvio, pero es que si te metes en esto solo para que te hagan fotos, para figurar, para salir, pues digamos, no, al final se te ve el truco, ¿no? El público lo nota y lo percibe.
No, has de tener pasión por lo que haces. Pasión y constancia y buen rollo y sintonía con el que está alrededor tuya. Porque para mí eso es fundamental. Yo, por ejemplo, no concibo esto sin Joel, por ejemplo. Tiene que haber una conexión, tiene que haber algo especial, porque hay muchos altibajos y hay que estar ahí fuerte y apoyarse el uno al otro para llegar a...
Para llegar lejos hay que apoyarse, si no, no tiene futuro esto.
Hay que ser constante.
Sí, sí. Esto es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio, siempre te pones fuerte. Pues aquí, si te viene un palo, hay que levantarse y seguir y con ilusión, como el primer día.
Exacto.
Sí, porque, digamos, la época pre-Eder, porque si me habéis dicho de otra forma, empezó allá por 2008.
Sí, sí.
O sea, que estamos hablando ya de unos añitos, eso. Sí. De un recorrido y de un trabajo, ¿no?
Sí, sí, hay mucho trabajo detrás.
Claro, de empezar con ese rock alternativo hasta ir encontrando el estilo en el que os sentís cómodo y sobre todo el estilo, como decís, que podéis llegar al máximo número de gente.
Sí, exacto. Sí, y seguimos buscando. No. Si evoluciona la música, evolucionaremos con la música. Si nos gusta, claro. Si no...
Es eso, no estamos cerrados a... Estos chicos hacen este estilo, nosotros hacemos lo que en el momento nos gusta, lo que nos sale y no estamos cerrados a ningún tipo.
¿Y actualmente qué referentes musicales tenéis?
Referentes. Es que ahora mismo nos hemos influido tanto con el Canto del Loco y estas cosas que estamos muy con ese tipo de música. Y ahora buscamos algo un poquito más electrónico, por eso Princesa tiene toques algo de piano, tiene cosas electrónicas. Pero ahora mismo no tenemos ninguna influencia. Estamos buscándola. buscando la esencia.
Como el buen perfume.
Claro, ¿sí? Siempre hay que oler varios perfumes para saber cuál es el bueno.
Claro, y la verdad es que, como decimos, en este tiempo de recorrido y trayectoria, pues habéis ido teniendo unos fans fieles, que es posible que a veces se hayan despistado un poco en el sentido de dónde están esos chicos, hacia dónde van esos chicos, qué hacen ahora estos chicos, pero al final Eder siempre vuelve.
Sí, Eder siempre
vuelve. Eder siempre está aquí.
Eder siempre va a seguir allí. Es cierto que hemos tenido algún altibajo en esos momentos de bajada, pues la gente piensa que tú has tirado la toalla y tal, pero siempre aparecemos, ahí estamos.
Es que parece que siempre acabamos llegando a lo mismo últimamente cuando hacemos una entrevista centrada en música, pero es cierto que precisamente en España no estamos para tirar cohetes en ese terreno.
Ya, es cierto.
Entonces es fundamental, como decís, las ganas, el impulso y el querer seguir, y también hace mucho, desde luego, eso, que hay un público fiel y un público que está pendiente de lo que hace su artista.
Y que,
¿no?,
nos levanta cuando estamos mal, cuando estamos parados, cuando estamos desanimados, ellos nos hablan, venga, seguid, que nos gusta lo que hacéis, y si no fuese por ellos, no estaremos aquí, la verdad, tampoco.
Pero también sois el ejemplo eso de que aplicándose con esfuerzo hay una continuidad en el mundo de la música, que tampoco está en el sentido tan tremendo que hay gente que dice, uy, no, es que esto va mal y adiós. No,
no, no, no.
Hay que tropezarse, pero hay que levantarse y continuar, ¿no?
Correcto, correcto. Es así.
En este renovado mundo musical de plataformas digitales, de pirateos varios, de las actuaciones en directo, ¿qué estrategia sigue Eder para mantenerse en la brecha?
Sobre todo hay que trabajar duro en redes sociales, que esto es básico. O sea, si tú no estás trabajando al día en redes sociales, no vas a hacer nada, ¿no? Simplemente esto, queremos ahora, vemos que hay una posibilidad de hacer un hueco para Eder en España y estamos muy enfocados en redes sociales, tema de vídeo en YouTube, estamos a full con esto, acabamos de rodar ahora en Mallorca y saldremos el día 15 y estamos con esto en redes sociales y YouTube a saco.
Claro, es que es fundamental estar comunicado y que el público vea que seguís en ello y que luego haya el...
Sí, ahora mismo. Ahora mismo el con el internet y todo como está, el tú a tú con los fans, el contacto diario con ellos es lo más importante, yo creo.
Pero que estén tranquilos todos los fans porque el grupo continúa, como ven, con ganas, con impulso, y la música está, y como muestra, este botón.
Suena el despertador con la misma historia de siempre. Esa sensación tan difícil de entender, cada día estás en mi mente. Siento que ya no volverás, queda el recuerdo nada más. Siento que ya no volverás, no hay vuelta atrás, yeah. No hay vuelta atrás, es tan difícil poder recordar. Incluso lo de ayer, dime por qué te vas, dime con quién te ves. Alguien me vio llorar, ya no recuerdo quién, dime por qué te vas. Si todo lo que hago es por ti, lo hago por ti, todo lo que hago es por ti. Hice mal, no encuentro una explicación, bebo para no hacerme daño. Mirar hacia atrás, puedes perdonar mi error, quiero olvidarlo de anoche. Siento que ya no volverás, queda el recuerdo nada más. Siento que ya no volverás, no hay vuelta atrás, yeah. No hay vuelta atrás, es tan difícil poder recordar. Incluso lo de ayer, dime por qué te vas, dime con quién te ves. Alguien me vio llorar, ya no recuerdo quién, dime por qué te vas. Si todo lo que hago es por ti, lo hago por ti, todo lo que hago es por ti. Es tan difícil poder recordar, incluso lo de ayer,
con quien quieres. Alguien me vio llorar, ya no recuerdo bien. Dime por qué te vas, si todo lo que hago es por ti. Lo hago por ti, todo lo que hago es por ti. Lo hago por ti, todo lo que hago es por ti.
Pues yo quería destacar la producción, porque se nota, obviamente, que es una estupenda producción, pero precisamente se nota en lo que no se nota, que a veces sobrecargamos, nos vamos por lo extra musical, todo sea muy rimbombante, pero al final la canción, la melodía, el tema, vuestras voces, eso acaba como escondido, camuflado o perdido. Y esa es una producción que permite que disfrutemos de la canción, que disfrutemos de cómo lo hacéis, pero luego además se nota cómo está cuidada, cómo está medida, o sea, fantástico el trabajo.
Sí, mucha armonía entre las guitarras, entre la batería, está muy, muy bien conseguido, la verdad. Estamos muy contentos.
Me alegra que digas eso, porque justo queríamos en esta canción encontrar eso. O sea, que la gente notara la sencillez de la canción
eso
como
es.
Banda. O sea, no ensuciarla con... Que se notara la claridad y es me alegra que digas eso.
Pero destacando eso, que para eso hay que hacer un gran trabajo de producción. Pero eso que no tiene que notarse.
Claro, es eso.
Que tendemos a todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Y las siguientes canciones también podrás comprobarlo, que buscamos eso, que se escuche una armonía muy... entre la música, entre los instrumentos, la voz, y es lo que cuenta.
Un poco lo que está diciendo Andy, un sonido muy de banda, ¿no?
Sí, un sonido de banda.
Que luego el directo...
Real, sonido real.
Claro, que luego el directo es muy cercano a lo que están los discos.
Que tú luego vayas en directo y digas, esta es la canción que yo escucho.
Y puedas disfrutarla, claro.
Bueno, hablabais de reinvención musical, pero también habéis estado abiertos a cambios físicos y de apariencia, porque recordemos vuestro paso por el programa de Telecinco, Cámbiame.
Sí, uf.
¿Cómo fue la experiencia?
Fue una experiencia divertida, la verdad que sí, no me arrepiento de nada, pero a mí me destrozaron, ¿eh?
No, sí.
Yo tenía mi melena rubia así, larga, y me raparon y me tiñeron como si fuese un enfermo de un psiquiátrico, pero bueno, fue divertido. No me puedo
la
quejar.
Verdad que la experiencia fue muy buena. El trato que nos hicieron fue espectacular y muy agradecidos. He de decir que hay mucha gente que sale muy descontenta y yo, por ejemplo, todo lo contrario, yo me lo pasé muy bien. También es que nuestro carácter es muy extrovertido, muy loco y no da igual. Pero yo me lo pasé...
No, y mucha gente nos dijo que había sido el programa que más les haya gustado con diferencia, porque éramos tres, tres haciendo el canelo, como se diga, y eso es lo que gusta a la gente.
Vamos, a ti te han dejado un aspecto muy de hobbit, no sé si alguien te lo ha dicho.
Nos llevamos bien, nos vamos a llevar mal.
Que no nos salen ensaimada luego, si no.
Sí, que me enfadaré. No, y ahora me ha crecido el pelo, pero yo iba rapado y estaba horrible. Horrible.
Pero también es bueno, ¿no? Jugar, o sea, los artistas, pues es decir, vamos a jugar, en el buen sentido, a disfrazarnos, a camuflarnos, claro. Como decís, a buscar otras vías, que luego pues, no es la estética de Eder, vosotros vais a continuar con vuestra estética habitual y reconocible, pero decir, bueno, también somos capaces de hacer esto,
pues claro,
si nos ponemos.
Es que de hecho somos, o sea, estamos en la música no por dinero, no por fama, no por lo que hace todo el mundo, nosotros estamos por diversión y vivencias, y esto es una de ellas, esto te lo llevas, esto... No tiene precio, yo...
Pues fue muy grande, la verdad que sí.
Oye, hablando de Mallorca, ¿cómo está el panorama musical allí en Mallorca? En plan, grupos, vocalistas...
Mira, si te soy sincero, en Mallorca antes, hace años, había muy buen panorama. Tú podías ir a hacer tu concierto, tú había un montón de salas adecuadas para ello, pero ahora ya ha muerto esto. O sea, si tú tienes un grupo, como en este caso Eder, o sales o mueres en Mallorca. Mallorca es reggaetón y es bailar, en paseo marítimo y bailar. Lo que es la escena musical de bandas y todo esto se ha perdido por completo. Yo confío y espero que vuelva a resurgir, pero estaba paradito.
Y hace años ya que está parado.
Muy parado.
Pinta mal. La cosa en Mallorca pinta mal, por eso que también queremos salir, queremos venir a Madrid o donde sea y poder expandirnos con más facilidad, claro.
¿Y en qué punto concreto estamos en la trayectoria de Eder? Ahora mismo, hoy 2017, finales de marzo.
La pregunta es para Andrés.
Pues para mí, ¿no? No, pues yo creo que estamos en un
Andrés
momento...
es el tercero, ¿se acuerdan? Son Joel, Andy y luego también está Andrés, que a veces habla.
Don Andrés.
Es que tiene mucha confianza. No, yo creo que Eder está en el momento en el que se cree que tiene un hueco para... Porque ahora, por ejemplo, hay bandas que en plan que se han disuelto, Aurin y tal. Yo creo que estamos en el momento de comernos el mundo e intentarlo, por lo menos. Yo creo que tenemos hueco en España y como habéis podido escuchar, tenemos confianza en nuestras canciones y estamos en ese momento, el momento de que hay que tirar todo al asador.
Sí, sí, si nuestra música llega a la gente, creemos que ¿por qué no? Podemos triunfar a nuestra escala.
¿Y cuál es el perfil del fan de Eder?
¿Perfil del fan?
Pues los que estáis están en contacto con ellos a través de las redes. Y...
pues, chicas, más chicas que chicos.
Se ha llegado a tatuar nuestro nombre ya.
Y eso es verdad, hasta se hicieron un tatuaje con nuestro nombre. Pues sí, chicas de 18 para arriba, dejémoslo así.
Oh.
18, 20, esa escala. Por no decirte menos.
Pues son muy fieles y muy seguidores. Muy fieles. Ese tramo de,
son muy fieles.
De edades.
Llevan muchos años siguiéndonos y es muy bonito eso.
Y por otro lado, un público exigente también. Claro. Porque eso, como decimos, con las redes sociales hay mucha música. Ya tienes acceso a grupos, sí, a solistas, a gente, incluso en su casa, como empezó Pablo Alborán, no lo olvidemos. Sí. Pero que eso, que hay mucha música por la red. Entonces también, de repente, que alguien se fije en alguien en concreto, siga esa música, esté pendiente de lo que va a hacer y demás. O sea, que es verdad que vais a un público... O...
es muy bonito.
Sí, y nos persiguen, vamos a conciertos y nos siguen, y eso es impagable. Eso es impagable.
Y además, como sois un rubio y un moreno, polarizáis, ¿no?
Claro, tenemos
típico, de, a mí me gusta más el rubio, a mí el moreno.
Siempre nos llevamos algo.
Normalmente gusta más el rubio, ya tengo que decirlo.
Eso es una leyenda, eso, no es verdad.
Bueno, pero tal vez es que decimos porque aunque él se lo pueda tomar por el lado malo, él tiene un carácter, se ve a lo mejor como más afable, más cercano. Recuerda a los Hobbit, que son gente que provocan mucha ternura. Ahí Andy, cuando se transforma en Andrés, tiene mucho tatuaje, algún piercing, que a lo mejor de momento es una imagen que choca más.
Les asusta a las jóvenes.
Claro, es más rock alternativo, él sigue ahí.
Sí, yo conservo aún mi...
tu esencia.
Mi esencia. O sea, tenemos un estilo muy contrastado y eso también le gusta.
Eso es
a la
bueno,
gente.
Claro.
O sea, no, a lo mejor no, uno se siente muy influenciado conmigo y otro con él y eso nos enriquece como grupo.
Y además, como decimos, os dirigís a un público concreto, que es muy bueno que cada artista busca su público más objetivo, pero luego también, eso, como lleváis unos años, ese público crece.
Claro.
Con lo cual vosotros también vais evolucionando, claro. Y el público también va cambiando, pero si sigue enganchado a Eder, es por algo.
Claro, claro, porque intentamos seguir en la cresta de la música, por eso nos siguen.
Claro.
Esperamos que nos sigan siguiendo muchos años.
A ver. ¿Cómo os plantáis vuestros conciertos, vuestras actuaciones en directo?
Pues ahora mismo, hace poco éramos tres, como ya sabéis, bueno, hemos hecho varios cambios y ahora nos hemos quedado él y yo. Y nada, tenemos una banda detrás, vamos a salir él y yo como cara visible y nada, nos repartiremos el rol de guitarra. Bueno, tanto él como yo tocamos guitarra, cantamos los dos, tenemos versatilidad en esto y incorporaremos una banda detrás seguramente.
Claro.
Como lógico apoyo. Y además, sí, como ya ves, como decís, potenciando. Sí, pues, estábamos escuchando las grabaciones, el sonido de banda.
Exacto. Claro, queremos mantener esto, no queremos irnos del camino. Y queremos un directo potente, nos gustaría tener una banda detrás y enriquecer el directo.
Claro.
Y en cuanto a nuevos temas, a repertorio, ¿en qué momento estamos también?
Pues mira, ahora acabamos de grabar el single Princesa, como ya te he dicho. Uh-huh. Tenemos varios temas más.
Está en el horno.
Quizás un featuring con alguien conocido. Hay muchas cositas aquí, estamos con la ilusión de sacarlas y a ver qué tal va.
Sí, en breve esto va a arrancar y no va a parar esto.
¿Componéis vosotros o...?
Nosotros.
Totalmente. Dos. Totalmente. Nos gusta mantener la esencia de Eder. O sea, nosotros trabajamos mano a mano con un productor, evidentemente, claro, porque tú no puedes sacar ese sonido, porque está claro. Pero nos gusta participar, si no es al 100, al 80.
Y estamos con el productor todo el rato produciendo. O sea, queremos saber todo lo que hace y le ayudamos y es lo que no, nuestra esencia.
¿Y entre vosotros hay mucho conflicto a la hora de componer? ¿O no. tenéis muy claro
no,
lo que queréis? Y...
llevamos tantos años juntos que sale solo. Cuando uno tiene una idea, le gusta al otro, siempre, es así. Hay muy buen feeling en este aspecto.
Y si empatáis, o todo lo contrario, discrepáis excesivamente, recurrís a Andrés, ¿no?
Al señor Andrés.
El tercero en discordia, ¿no? Es el que dice, oye, pues yo creo que en este caso tiene más razón esto, yo creo que en este caso tiene más razón el
¿cómo
otro.
¿Cómo has pillado, oye? ¿Eh? Me tienes pillado.
¿Te das cuenta? Yo todo lo que sea bueno es Aymada.
Te la voy a traer.
Voy a muerte a por ella.
No te puede gustar la de cabello de Ángel. No está buena, ¿no?
Pues no sé, a lo mejor soy raro.
Es Aymada de crema.
¿Sí?
Miel para los labios.
Pero es lo que digo, como nunca consigo que nadie me traiga una desde Mallorca, pues debo haber probado la elemental, la básica.
Es una promesa que te he hecho y te la traeré.
¿Sí?
Ya lo verás.
Jolín, y encima música.
¿Música?
¿Qué más quiero?
O sea, que estás diciendo que Andrés es como Gollum, que tiene dos personalidades.
No, es un...
Don Andrés y...
Andrés y Andy.
Es un tercero, ya lo has visto. Porque, te has dado cuenta, Joel muchas veces dice Andy, pero de vez en cuando dice Andrés. O sea que el mismo matiza, el mismo diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tú mismo te has dirigido a él muchas veces como Andy, en el grupo, claro, en el dúo, ¿verdad? Somos claro, Andy. Claro. Y de repente a veces Andrés me enseñó a tocar la guitarra, ahí es como la parte seria, digamos, es Andrés. Lo demás es Andy.
Cuando hablas serio es Andrés, ¿vale? Cuando hablas el tonto es Andy.
Normalmente soy Andy siempre.
Casi siempre es Andy. Doy fe.
Eso lo has dicho tú, ¿eh? Ahí. Por favor. Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer entonces es estar muy pendientes de esa agenda que va llenándose de compromisos, que va llenándose de nuevos temas, que va llenándose de que Eder en 2017 quiere ser una realidad plena y concreta y completa y que seguirán llegando las actuaciones.
Sí, sí.
Y las canciones. Y las sorpresas.
Claro, muchas sorpresas.
Muchísimo.
No, sí. Si ustedes no les conocían, hagan como nosotros, busquen en las redes sociales, vayan hacia atrás y verán que son una sorpresa en sí mismo, que hacer la biografía del grupo ya es muy interesante.
Alucinarán.
Sí, porque incluso eran Hit the Road antes.
Éramos Hit the Road y...
Somos una película de terror.
Sí. Bueno, una película de terror, pero que al final sales contento y satisfecho.
Pero de dibujos.
Claro, efectivamente. Así que, bueno, pues chicos, de verdad, gracias por la visita. Lo de la ensaimada es una broma, pero si la traes será muy bien.
Yo prometo que la voy a traer.
Y estás invitado a Mallorca, ¿eh?
También.
Y lo fundamental es eso, poder disfrutar con vuestra música, que Eder, que ya es una realidad, pero afiance en esta nueva etapa, en este nuevo comienzo, que también es lo bueno de la música, no estar siempre reinventándose, claro, buscándose, y que los fans de mucho tiempo sepan que siguen y que los fans nuevos aquí están.
Aquí estamos, para ellos.
Podéis recordar vuestras redes, si queréis.
Nuestras redes son todas igual, son Grupo Eder, con dos Ds, todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, todos igual. Grupo Eder, doble D, Grupo Eder.
Sencillo.
Y sí. Si encuentran fotos o vídeos antiguos, no se asusten, que sí, siguen siendo ellos, pero que antes había más. Fueron...
Sí, estamos rapados, pero largo, sí, no tengan miedo.
Pero que ellos son ellos, no tengan ninguna duda, y sobre todo cuando escuchen la música, no van a tener ninguna duda. Pues nos marchamos con música, ¿no, Pablo Vilaboy?
Nos marchamos con música.
Pues gracias a Jorge C. al otro lado del cristal, que ha conseguido además que Eder entre con toda la banda cuando debe donde debe en ese estudio. Gracias, como siempre, a todos ustedes. Gracias, por supuesto, Andy y Joel y Andy,
muchas
por
gracias.
Vuestra visita.
Gracias a ti.
Ha sido un placer.
A ti, Andrés, también. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Y nos vamos, como siempre, despidiendo, dándoles las gracias a todos ustedes porque han buscado un podcast de Perra Noticias, han llegado a Destino Wonderland, han dado al play y aquí han estado. Y aquí estarán con nosotros siempre que ustedes lo deseen. El País de las Maravillas está abierto, sobre todo a disfrutar de la buena música. Hasta siempre.
Mirar al cielo y pensar que estamos solos tú y yo. Yeah, yeah. Sentir la música en mí, vamos a hacerlo los dos. Yeah, yeah. No tengo miedo a perder, porque me asusto así por ti. Hablábamos de amistad y no lo pude cumplir por mí. Hoy sigo por delante de ti, todo está más claro que ayer al ver que estás aquí. Let's start with a kiss, sentirlo en mí.
Piel, 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 baby, probaremos los dos. que de vuelta atrás.